¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a Un Grilo en la Cabina. Nos tomamos una semanita de descanso con el amigo Grilo y ya estamos de vuelta. Gracias por preguntar y estar pendientes de por qué no habíamos estado. Pero bueno, las vacaciones siempre vienen bien para recargar las pilas y tener más cosas de qué hablar. ¿Cómo va, señor Grilo? ¿Bien?
Muy bien.
Ahora... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está primero? ¿Dónde está?
Ya me estoy riendo solo, ¿verdad?
¿Dónde está?
Llegamos ayer a la Bermuda. Bastante interesante. Bastante interesante. No salí de mi habitación en todo el día, que ahora te voy a explicar por qué. Resulta ser que para venir a la Bermuda para el torneo, todos nos tuvimos que testear. ¿Sí? O sea, hacer
¿antes
lo
de
que
salir?
Antes de salir. Te piden un pretesteo, pero es un testeo de saliva.
Sí.
Entonces, todos los torneos, todas las semanas que vos te tomás libre, el tour te hace hacer el tema del testeo de la saliva. Bueno, lo hicimos, llegamos acá. Yo más o menos ya sabía cómo iba a ser la situación. Y resulta ser que al llegar a Bermuda, te hacen volver a testear de vuelta. Y es el testeo del hisopado. Pero en este caso eran por los dos orificios de la nariz.
Sí.
Bueno, sumado a eso, tenés otro testeo en el cuarto día de que estás en las Bermudas.
O sea, el miércoles.
O sea, el miércoles, bueno, en mi caso, el miércoles. Si te quedas 4 días más, tenés que volver a testear.
Sí.
Te piden testeo el día 4, el día 8 y el día 14.
Uh-huh.
Así que si tienen planeado venir a las Bermudas,
vengan preparados, vengan preparados.
Vengan con la nariz preparada.
Bueno, pero te dio negativo, quiero pensar. Si no, te estarías
sí,
viendo.
Sí. Negativo y nada. Hoy llovió todo el día, así que nada.
Bueno, pues no es un lugar para pasarla mal.
No, para nada, un lugar hermoso. Vos sabés que anoche, una medio gracioso, medio tragedia, ¿no? Llegué anoche, hice el testeo 2 de la mañana. Vengo acá, o sea, hacia el hotel. O sea, se me atrasa el avión, se me atrasa el vuelo. Ya de por sí llego una hora tarde, tenía planeado llegar a las 11, llegué a las 12. Una hora para hacer el testeo, las valijas que no salían. Entre que esto y que lo otro, 2 de la mañana, viniendo al hotel. Al transporte nos pasa un auto rápido. Una callecita, para lo que alguna vez estuvieron en el Reino Unido, las callecitas son chiquititas. La Bermuda lo que tiene es que tiene algo, no leí bien, la verdad que no estoy bien informado, pero es un préstamo de los Estados Unidos al Reino Unido. Y es un poco raro porque el billete, o sea, el dólar de la Bermuda, tiene toda la cara de la reina, pero el valor es 1-1 con el dólar. Entonces es un poco raro en ese sentido. Nos pasa un auto a la noche, digo, o sea, qué habilidoso, nos pasó rápido con unas callecitas chiquititas y siempre unos muritos. El que ha estado en el Reino Unido sabe lo que estoy hablando. Son muritos sí. con hojas, como todos con plantas, que a veces que no lo ves. Y las callecitas, o sea, entran dos autos de casualidad. A los 10 minutos vemos un auto volcado en el medio de la calle. Y lo más gracioso es que no había nadie dentro del auto. Los dos personas que estaban ahí, no, se dice que agarró, salió del auto y se fue.
Se asustaron y se fueron.
El auto estaba destruido, dado vuelta, pata para arriba, mirando para el otro lado encima. Y el conductor no estaba. Así que así empezó la experiencia en la Bermuda y nada, lo poco que vi de noche, la verdad, muy lindo.
Se alquila así mucha que... motito ahí para andar por Bermuda. No te alquilan autos, se alquila mucha motito.
Me dijeron que eso es un poco la idea de la isla como para recorrer. La isla sí. No es muy grande, el aeropuerto queda al norte. Debe ser de norte a sur, debe tardar 1 hora y 20, como muchísimo. La verdad que es una isla bastante chica en el medio del Atlántico. No hay nada. Pero la verdad que por lo que vi de noche, muy pintoresca, todo muy lindo. Así que mañana veré un poco más y la semana que viene, el podcast de la semana que viene, te contaré un poquito más que hay.
Decime, ¿hoy no jugaste?
Hoy no jugué, llovió todo el día. Tuve unos compromisos personales, así que...
¿Mejor pronóstico para mañana?
Y mañana también está pronosticado lluvia, pero bueno, espero que no sea como hoy. Hoy llovió fuerte y todo el día.
Bueno, ahí vi que tenés nuevo logo, nuevo website, club de fan. Me preguntaron si alguien puede ser presidente de tu club de fans. Ya hay gente interesada, te aviso. Sí,
Depende
no
de
te
quién.
rías, no te rías.
Depende de quién.
Bueno, yo
Depende
te
de
digo,
quién.
me preguntaron hoy, che, preguntarle si voy a poder ser presidente del club de fans.
Bueno,
Ok,
vamos a ver qué, vamos a ver qué tiene para aportar.
hay un lugarcito ahí que vos le das clic y dice club de fans.
La verdad que quedó muy bueno todo, así que esperemos que la gente se vaya sumando, esperemos darle lo que la gente quiere, poder aportar un poco de información también de mi carrera, así que nada, también por lo pronto iremos aportando un poco también del podcast ahí en la página.
Nuevo logo también vi.
Hay de todo, hay de todo. Hay nuevos logos, nuevos colores, nueva imagen. Así que un
Bueno,
poco
después
renovado por ese sentido.
poné ahí en la página cuáles son los requisitos para ser presidente del club de fan y así ahí te mandan el currículum y si se pueden y por ahí vos elegís quién va a ser el presidente, pero bueno. Bueno, ¿qué viste golf en esta semana o no viste nada?
No, no vi nada. No vi
No.
nada. Me dediqué a mí. Me pareció un poco interesante. Las dos canchas. Las dos canchas me parecieron interesantes. Pero hay algo que no deja de sorprenderme y son los scores. Los scores
Es
no dejan de
que
sorprenderme. Aparte, veo, o sea, la cancha en tele no me parece nada fácil.
no, pero era
Y
corta, ¿no? Un poquito, apenitas más de 7.000 yardas.
sé que era corta, pero
Y 5 para
nada.
5, ¿no?
Bueno,
Eso era así.
eso es un detalle que no sabía. En Sherwood me sorprendió, o sea, menos 12 era, no sé, puesto 35 de vuelta o menos 15, una cosa así. No me acuerdo quién de los latinos quedó puesto 35 con algo,
Abraham.
¿no? Con 12 bajo par. O
Sí,
sea,
sí.
es inentendible. O sea, se repite un poco la historia que fue en Las Vegas. Creo
Sí.
que tenía 12, 13 bajo par esa semana y terminé también
Sí.
puesto ahí, puesto 35 de la misma manera. Y esas cosas no me dejan de sorprender, no me dejan de sorprender porque si a cualquier persona que está escuchando esto le decís 12 bajo par, se vuelve loco, se vuelve
Sí.
loco en cualquier cancha del mundo. Y si uno lo pone en canchas preparadas, con greens rápidos, donde hay muchos hoyos donde no te perdonan a veces un lado o ninguno de los dos lados, o corto o largo, siempre hay algo dentro de tu cabeza que dice: ahí no vayas, acá no podés ir, más vale tirarla ya larga, corta. Siempre hay algo dentro de tu cabeza eso. Y parece que eso de a poco va desapareciendo. Y más y más y más porque los scores son cada vez más bajos. Entonces, cada vez juegan mejor. Y no es uno, no son 5 o 10. Es un gran número. Son 40, 50 jugadores cada semana. Puesto 35 o 12 bajo par.
No, no, está claro. O sea, Sherwood tenía la característica de que tiene 5 par 5, que no sopló absolutamente nada, que los greens no estaban extremadamente rápidos, pero es una cancha peligrosa, con peligro muchas veces de los dos lados, como decís vos, y obviamente terminar 12 bajos para puesto 35, suena raro, pero es casi la nueva normalidad, ¿no? En canchas que a mí me impresionó mucho más el 20 bajo par terminó Cochrane en Shadow Creek, en Las Vegas, por ahí. Me impresionó mucho más eso que esta de 23 bajo par. Pero coincido, cada vez juegan mejor, cada vez se equivocan menos, más allá de que se siguen equivocando porque hay uno solo que gana, pero justo pensaba lo mismo ayer cuando terminé de verlo, digo, esta es la nueva normalidad en canchas en donde hay mucha posibilidad de águilas, mucha posibilidad de birdies, con greens perfectos, con pocos jugadores, bueno, con pocos jugadores no, porque, o sea, con pocos jugadores jueves y viernes, con la misma cantidad de jugadores sábado y domingo, me parece que si no haces 20 bajo par, si no pasas los 15, no tenés la menor chance.
Y hoy en día no me canso de repetir el tema de los fans. El tema de los fans creo que sacó, no te digo dos golpes, pero un golpe y cuarto, un golpe y medio por ronda, lo ha sacado.
¿Más barato?
Porque
¿Más bajo? Decís vos.
más bajo, tranquilamente. Si hacés el cálculo, otra semana, cualquier otra semana, La semana de Shadow Creek te ganaban con 15 bajo par, ahora ganó con 20. La semana pasada lo mismo. Sí, una cancha fácil, 5 para 5, y bueno, será 16, 17 bajo par o 18 bajo par, no 23. Sí. Entonces esas cosas, yo creo que eso ha bajado 3 golpes, quizás 4 golpes.
Al final más. De la semana.
No, más, ¿qué estoy hablando? Un golpe y medio por día. Son 6 golpes. O sea, en Sherwood tendría que ganar con 17, 18 bajo par y en el otro con 15 bajo par.
Sí.
Es un poco eso. Siempre sabes que las canchas que son accesibles se ganan cerca del 20 bajo par. Las canchas que se complican un poco más son 15 bajo par y las canchas que están preparadas difíciles son cerca del 10, 11, 12 bajo par. Ya cuando entramos en la época de majors ya se baja sí. muchísimo más y ni hablar de US Open. Pero siempre uno tiene que pensar que si en el PGA Championship, en el Master, termina uno 10 bajo par, es un excelente torneo. Y si no ganaste, es porque el otro jugó increíble de manera o la cancha se prestaba un poquito más. Pero eso es un poco la norma. Ahora las normas son mínimo 20 bajo par.
¿Lo conociste? ¿Jugaste de junior con Cantley? ¿Sos de la misma edad, más
sí,
o menos?
Sí, muchísimo jugué con él. Muchísimo. Y él y Berger son los dos. Bueno, Justin Thomas es otro nivel porque yo siempre dije que a Jordan Spieth lo veía con toda la pasta de ser número uno del mundo, por lo menos 10 del mundo. Justin Thomas nunca lo imaginé que gane todo lo que ha ganado hasta ahora. Que tenga, o sea, a este ritmo va a tener una carrera, te diría que las 10 mejores carreras de la historia.
A este ritmo es una carrera tipo Mickelson.
Exactamente. Una de las 10 mejores carreras de toda la historia.
Probablemente.
Obviamente Jordan arrancó para tener de las 3 mejores carreras de toda la historia.
Sí, sí.
Hoy en día no es la misma historia. Justin Thomas me sorprendió muchísimo. Los otros dos que me sorprendieron mucho, el cambio gigante en tercer puesto, por así, el segundo puesto de los cambios más grandes que vi, es Daniel Berger. Daniel Berger, no te digo que no tenía un interés por el golf, pero su interés principal de chico nunca fue el golf. Hoy en día, el interés que tiene por el golf es altísimo. Uno de los que más entrena, más practica, más tiempo le pone, más intensidad le pone a su práctica. Y eso lo ves semana a semana. El otro que más a todos nos sorprendió muchísimo fue Patrick Cantlay. Pero Patrick Cantlay no nos sorprendió hoy en día. Patrick Cantlay no me sorprendió para mucho. Ya al haber empezado su primera semana, una de sus primeras semanas en el Tour, hace 60
sí,
en el Travelers.
En
yo,
el
me acuerdo haberlo, yo me acuerdo esto de haberlo visto en tele, en un torneo en el Northeast Amateur. No me acuerdo, en una ciudad por allá cerca de en Rhode Island. No me pregunte. Me acuerdo verlo perfecto con Jordan Spieth, ver en la tele. Y a Jordan le hervía la sangre porque él, bueno, los dos sabíamos que habíamos jugado mucho de junior con él y no era tan bueno. Palabras exactas de Jordan Spieth. Él no es tan bueno. O sea, y él estaba ahí, lideraba el Travelers, había hecho 60. Y nosotros jugando un torneo amateur viendo en la tele. Entonces, el espíritu competitivo de él salió de adentro y lo dijo en voz alta. Entonces, como que ese cambio radical que hizo ahí y después el llegar al Tour, él tiene una historia medio triste. Básicamente se le muere un amigo de él en frente suyo.
Creo que lo tenía en brazos después del accidente, una cosa así.
O sea, una historia bastante trágica. Triste. Y después una lesión. Entonces, sumado, fueron como las dos cosas a la vez, la lesión y el accidente, como que uno siempre se preguntaba cómo iba a volver. Y en su primera semana, no sé si su primera o segunda semana en Tampa no gana por 2 o 3 golpes. O sea, sí. Quedó ahí top 10, sexto, una cosa así. Y de ahí fue todo hacia arriba.
¿Le cambió el humor al chico, la personalidad después del accidente? ¿O era así ya cuando jugaba de junior con ustedes?
No, siempre fue así. Siempre fue así. Yo con él,
o sea, no sabes si hace frío o hace calor, ¿no? Nunca tenés idea.
Yo con él me llevo muy bien y siempre tuve una muy buena relación y siempre fue así. Es más, él pegaba bastante más corto que yo. Bastante más corto que yo. Y de repente, de un día para otro, ahí en esa época de lo del Travelers, allá adelante, adelante de todos, empezó a ser uno de los peores más largos del Tour y hoy en día sigue pegando una distancia bastante considerable. No es de los más largos, pero es una distancia considerable de lo que yo tengo memoria en ese entonces.
Porque el chico ya ganó Memorial y ahora ganó el Souso, dos torneos más que importantes. Ya había ganado en Las Vegas su primer título. Me parece como que me da la impresión de que juega fácil, me da la impresión de que no, nada le mueve la aguja, el tipo siempre igual, no, ni una expresión de alegría, ni una expresión de tristeza. Hoy decía yo, si le pongo anteojos oscuros me has acordado igual, en su mejor momento, ¿no? O sea, claro, ¿no? Viste una cara de hielo que no sabías qué pasaba con el tipo, ¿no?
Yo he escuchado, mira, a mí siempre me sorprende cómo hay jugadores que no ganan más seguidos. Patrick Cantlay es uno de esos. Uh-huh. Me pasaba en su entonces con Henrik Stenson. Para mí Henrik Stenson tenía que ganar todas las semanas. Porque sí, era lo que más derecho pegaba, en un momento era lo que más pats metía. Y frío, siempre frío. Patrick Cantlay es un ejemplo de esos. Patrick Cantlay juega muy pocos torneos al año y juega todos los torneos grandes. Pero así todo, yo espero que siempre me sorprende cómo no gana más de lo que gana. He escuchado mucha gente decir que es muy negativo. La verdad que las dos o tres veces que escuché eso de distintas personas, me sorprendió. Me sorprendió para mal porque nunca pensé, nunca me imaginé que era eso. Era simplemente como que le faltaba esa pequeña cuota de o de suerte o de esos pequeños golpes acá y allá que siempre te hace quedar ahí justo atrás. Porque siempre está ahí. Siempre está ahí. Si no gana, está justo atrás. Es uno de esos jugadores que todas las semanas juega bien.
¿Y de Kokrak? ¿Te sorprendió? En algún momento, yo en la polla que tenemos lo puse la semana anterior para que ganara en Summerlin. Por supuesto, ganó la semana siguiente. Le ha pegado en el poste muchas veces, pero también le costó 10 años de carrera y el tipo no había podido ganar.
No puedo hablar de alguien que directamente no conozco, que no tengo relación, pero ha estado ahí hace varios años, ya viene llegando, viene jugando Atlanta creo que dos o tres años seguidos.
Sí.
Seguramente lo volveremos a ver este año con esta victoria. Los últimos dos o tres años viene jugando muy bien.
Entonces, me sorprendió que no ganara Sander esa semana.
Y sí.
¿No?
A mí, me sorprende que no gane más
semanas
seguido. Me sorprende que no ganen más seguido porque acá en el PGA Tour, si sos el mejor jugador de pad del mundo o uno de los mejores jugadores de pad, estadísticamente Sander no es el mejor jugador de pad del mundo, pero es probablemente, o sea, al ojo, uno de los mejores jugadores arriba de green.
Lo escuché a Charlie Hoffman decir el otro día que ya es oficial, no le juega nunca más partido en San Diego. Está harto.
No, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No solamente Sander no solamente mete los pads, sino el movimiento, el empezarla en línea, la forma en que lee los greens, es casi perfecto. Y nosotros con Charlie, con Sander, nuestra apuesta, nuestra forma de practicar apostando a la misma vez es eso. O sea, es un sistema de puntos del que más puntos suma. La diferencia de puntos, después vos le das el valor al punto.
Sí.
Y hay veces que uno sale herido. Con Sander sale herido. Entonces,
¿los puntos se ganan por approach y pass, por par que invocás, por...?
No, te doy un ejemplo. O sea, el empezar la línea es un punto.
Ah.
Sí, el leerla bien es un punto. El meterla son dos puntos y así. Entonces vas sumando en un sistema de puntos que no voy a entrar en muy detalle porque es el sistema de entrenamiento que tiene mi profesor y bueno, usa con nosotros, pero es algo así, es la forma que nosotros usamos como para hacer competencias entre nosotros. Entonces me parece más que inteligente. Yo he jugado un par de veces con Sander, no he perdido mucho, pero es un poco una ruleta rusa.
Hoffman dijo, no le juego más, estoy harto que me gane, dijo. No le juego nunca más.
Así que nada, te imaginarás las cosas que hemos visto practicando con Sander. Hay veces que decís, no puede ser, no es real. Así que no es algo que yo lo vea, que diga, ah, es muy bueno y lo vea en tele. No es algo que lo vi en vivo y cada vez que lo veo en tele, la mete.
¿Baja el 60 cuando juega con ustedes o no?
Bajar el 60 no es poco.
No, 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 no digo que no.
Pero... No, 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 no. 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 Donde jugamos, por lo general, si haces 66, si no ganás, perdés por uno.
Está.
Ahí siempre. Así que...
No, preguntaba porque cuando Tiger ganó su primer Masters, le preguntaron a Marco Mierda si estaba sorprendido del score que había hecho, 18 bajo par, el récord, esto, lo otro, y dijo, no, la semana pasada hizo 59 en Ironwood. Así que no me sorprende nada. Contame qué hiciste la semana pasada de práctica. ¿Cuándo volviste a practicar? Porque
mirá,
la primera semana sabía que era de descanso.
¿Qué fue? ¿Qué día? A ver, ¿qué día fue? Creo que fue domingo o lunes, no sé qué día, o antes, sábado. Me levanté con un dolor en la rodilla que dije, bueno, ya me va a pasar. Al siguiente día no se me pasó, al siguiente día no se me pasó, al siguiente día no se me pasó. Hoy recién, a ver, no es que hice mucho, no caminé, no hice nada, no salí de mi cuarto en todo el día. Pero hoy recién es como que si intento buscar el dolor, no lo encuentro.
¿Izquierda o derecha?
En el derecho. No me molesta para el swing, me molesta mucho para caminar. Esta semana la cancha un poquito sube y baja, así que esperemos que para el jueves empiece a funcionar de mejor manera. Me preocupa un poco por el hecho de la caminata. No me preocupo para el swing, no me preocupo para nada cotidiano, simplemente para caminar, por así decirlo.
¿Te golpeaste o algo o qué?
Mira, no sé. De repente un día me levanto y me dolía y dije, bueno, ya me va a pasar. No me pasaba. Me la hice ver recién el viernes. Mi entrenadora me dijo que hay algo que viene desde abajo, de la pantorrilla, hacia arriba. Veremos.
O sea que practicaste poco, digamos.
Practiqué poco. Intenté hacer un poco de golf caminando. Me dolía. Cuando me agachaba para leer las caídas, los días que practiqué pad, me agachaba para ver las caídas, me dolía. Entonces como que gimnasio cero. Entonces como que vengo un poco herido en ese sentido. Así que nada, todavía tenemos 3-4 días hasta el jueves y esperemos que se mejore, que empiece a funcionar nuevamente y que pueda, o sea, pueda no. Me molesta el caminar, pero no es algo que empeora. Entonces, por ese lado, sé que si camino los 18 hoyos me va a doler, pero no va a ser algo que va a empeorar. Así que, por ahora, el objetivo es ver cómo reaccionan estos días de práctica y tratar de poder terminar los 72 hoyos esta semana.
¿Y el médico qué te dijo?
No, el médico no me dijo nada. El médico me dijo estirarlo, ponerlo en agua caliente, en hielo y estirar. En teoría es algo un poco muscular que no sé por qué se manifiesta en la rodilla.
Bueno, algunos positivos en el tour estas semanas pasadas, ¿no? Le dio a Dustin que se guardó las 2 semanas. Eso fue raro porque pudo haber jugado la segunda.
Me había llegado una información, no vi nada, no, como digo, no vi nada de tele, noticias de golf. Leo menos todavía. Sí. Todo lo que me llega o por mensaje o por algún chisme o por ahí leo algo. Twitter o Instagram o cosas así. Todo en social media por ahí leo un poco. Pero no soy de entrar a mails o páginas o notas o nada de eso. Me había llegado por ahí la información, pero me había llegado la información antes de que salga oficialmente, por así decirlo. Entonces no dije nada y quedó ahí y como que... Pero nada, contame quién más, porque no...
No, le dio positivo las 2 semanas a DJ. Yo pensé que era una sola, ahora me acabo de acordar que le había dado a 2. Le dio positivo la primera y la segunda también le dio positivo. Con lo cual se guardó la primera semana, evidentemente no se le fue. Una pena porque su suegro vive ahí, tiene casa en Sherwood, una de las casitas de 2 ambientes esas que hay en Sherwood. Es una del papá de su mujer.
Para el que no sabe esto, es el famoso Wayne Gretzky. Sí. Debe ser... Yo de hockey sé muy poco, pero dicen que es el mejor jugador de todos los tiempos del hockey. Así que no es un mal suegro para tener.
No es un mal suegro para tener.
Tener una casa ahí cerca de Sherwood para cada vez que va, Sí. No está mal.
Dice que la puso en venta, el suegro creo que pide 22 millones y medio, una cosa así. Así que si te interesa, hacemos una vaquita entre dos o tres, llamamos a alguno de por allá de Resistencia y la compramos entre todos.
Faltan varios años del tour para eso todavía, Paco. Creo que me faltan 35 años del tour para eso.
¿Cuántas veces el domingo jugaron Tiger y Phil juntos? Hicieron chinchón, hicieron bastante, bastante sobrepar. ¿Cuántas más veces los vamos a ver jugar juntos un domingo?
Uf,
Probablemente no
esperemos
más,
que
¿no?
varias. Esperemos que varias más.
Pero
Qué increíble que.
probablemente no muchas más.
Qué increíble que los dos mejores jugadores de los últimos 20 años han sido los que más han jugado juntos. Porque mirá que hay jugadores y opciones y yo te puedo dar varios nombres. O sea, te puedo decir Justin Thomas, Jordan Spieth y John Rahm. O sea, ponete un ejemplo, Justin Thomas y John Rahm. ¿Cuántas veces habrán jugado en los últimos 2 años? O sea, un montón de veces. Y
Sí.
decís, y, o sea, pero literalmente cada 2 o 3 semanas juegan juntos. Pues son, o sea, son los dos top 5 del mundo, están siempre
Sí.
arriba en el ranking, entonces como que siempre les toca juntos. Y ver que Tiger y Phil han jugado más veces, por más que vos me digas, no, estos dos están hace 30 años en el tour, yo entiendo. Pero a ningún torneo del mundo le conviene poner a Tiger y a Phil juntos un jueves y un viernes. A ningún torneo del mundo. O sea,
No.
te conviene siempre poner a uno en la mañana, a uno en la tarde. Uno termina por el 18 en la mañana, uno termina el 18 al otro día en la tarde. Entonces eso te da un poco más de. Te da más tele, te da. O sea, todo. O sea que lo más probable es que estos dos jugadores, Tiger y Phil, hayan jugado mucho sábados y domingos. O
Sí.
sea, ahora sí, el domingo, sí, la mega atracción. Si tienen dos golpes de diferencia, yo te digo, ponerlos juntos. O sea, cambiar los Titans, no importa, por tele, poner los dos juntos y que sea. Live desde el PGA Tour y que sea horario principal de la tele, todo lo que vos quieras, con tal de darle rating al golf. Yo estoy totalmente a favor de eso. Así
El
que.
problema es que han jugado muchas veces juntos, como vos decís. Pero mano a mano, definiendo campeonatos, muy pocas veces les ha tocado. O sea, no han jugado bien, no han estado peleando. A ver, el Master del 2001 jugaron juntos la última vuelta cuando Tiger completó el Slam. El US Open en Best Page, que ganó Tiger, jugó con Phil el último día. Y después del Grand Slam, Majors jugaron juntos el año que ganó Cabrera el domingo, que hicieron 30 de ida y 33, y al tee del 12 llegaron con mucha chance los dos. Después Phil tuvo chance hasta el 17, te diría, tuvo chance. En Tiger no. Después, una vez Mickelson hizo 64 en Pebble, la última vuelta, jugando con él, y le ganó por un carro. Pero mano a mano, definiendo el domingo, no han estado tantas veces como uno pensaría que podrían estar.
No hubo también una época donde definieron, en ese entonces se llamaba creo que el Ford Championship, que se jugaba en el Doral,
Sí,
también definiendo ahí.
en Doral una vez, sí. Sí. Pero
Que
digo.
hay un putt muy famoso que tira a Tiger y se lo ve a Phil desde atrás
Sí,
mirando la caída.
sí, sí, sí. Sí,
Nada, o
en Doral es
sea,
otra, es verdad.
es cierto, es cierto. O sea, Phil aprovechó las semanas que Tiger no estaba y la semana donde Tiger por ahí no jugó bien.
Sí.
Porque el resto, todas las otras fueron Tiger.
No, por eso es difícil. A ver, estás hablando de un tipo que ganó 44 veces en el Tour, que ganó 5 majors y que nunca fue número uno del mundo, que nunca fue jugador del año. Que nunca ganó la FedEx, que nunca ganó el ranking de dinero ganado en el PGA Tour y ganó 44 veces en el Tour. Es raro, es muy raro.
Y le tocó una época mala.
Por eso le tocó bailar con la más fea, le tocó, claro, le tocó pero como a él le tocó a varios, pero digo, él fue el muchísimo mejor que él. O sea, la diferencia entre Tiger y Phil. Es probable que sea casi la misma diferencia entre Phil y el resto. O sea, porque de esa época vos tenés a Arnie Els, un tipo que ganó 20 torneos en el PGA Tour, 4 majors, Phil ganó 44. O sea, no es chiste.
Te iba a decir que los dos que la pasaron mal fueron Phil y Ernie.
Claro.
Pero hoy en día, mirá dónde están Phil Mickelson y Ernie Els, ¿no? Más allá de que fueron el segundo y el tercero, por así decirlo.
Olvídate. Dos carreras increíbles, los dos Salón de la Fama. Pero digo, para un tipo que ganó 44 veces en el Tour, va a terminar su carrera y va a decir, me tuvo que haber tocado este tipo.
¿No? Yo creo que lo viene diciendo hace 20 años.
Eso, o sea, sin Tiger, por ahí Mickelson ganaba 70 torneos en el Tour. No sé cuántos podría haber ganado, no tengo idea.
Sin Tiger podría haber sido Tiger hoy en día.
Ernie probablemente hubiera ganado el doble de lo que ganó. Le ha pasado a muchos. Hay una camada de grandes jugadores que quedaron mirando por tele como este monstruo ganaba todo lo que ganaba, ¿no? Adam Scott, Luke Donald, Westwood, tipos que por ahí hubieran ganado muchísimo más y que sin embargo crecieron mirando este fenómeno que los opacó a todos. Lo vi por tele, lo vi... La palabra no es cansado, la palabra es sin energía, haciendo un swing sin energía, haciendo un swing, a Tiger estoy hablando, como que le duele hasta respirar.
Él dijo Y nunca sabes lo que es la realidad. Con Tiger nunca sabes la realidad. Él dice una cosa, a la semana siguiente está en el quirófano.
Sí.
Esa es un poco la realidad. Yo siempre lo veo a Tiger y lo miro a los ojos, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Siempre veo la mirada de Tiger. Hay veces, o sea, cuando uno lo ve jugando bien, la mirada de Tiger es fija. ¿Sí? Asesina. Es fija, asesina. Te penetra y ya te ganó. Ya te ganó con la mirada. La mirada esta es fija, pero se me hace que es un poco de preocupación. ¿Cuál es la preocupación? No sé. Pero no es la misma, no es la... Yo, esto es algo que lo veo personalmente y digo lo que pienso. Para mí no es la misma mirada. ¿Por qué será? Eso ya no lo sé. Hay veces, como vos decís, hay veces que es una mirada fija, pero es como una mirada de enojado, como de tener ganas que le salgan bien. Obviamente las cosas no están yendo como a él le gustaría y es como una mirada de enojado. Tiger había veces, o sea, el Tiger que todos conocemos llegaba el jueves y te miraba a los ojos y te ganaba, por así decirlo. Y yo creo que eso también va un poco por la confianza y va un poco también por lo que... lo vuelvo a repetir, para mí Tiger necesita jugar más. Para mí Tiger necesita jugar más, ver la pelota salir, ir al fairway, ir al green, meter el pad, verla entrar en un torneo. Porque seguramente la está haciendo todas bien en su casa, en su zona práctica, en su club, en su simulador. En todos lados lo debe estar haciendo bien. Lo que no debe estar saliendo es simplemente en el torneo. Entonces a mi forma de ver le falta un poquito más de ritmo. Y no te estoy diciendo que necesita hacerlo de acá hasta el día que se retire. Para mí tiene que hacerlo hoy en día hasta que vuelva a tener esa confianza día a día en un torneo. Por ahí necesita un torneo más, no lo sé. Necesita 2 torneos, 3 torneos, 4 torneos, 10 torneos, no lo sé. Eso lo va a saber él cuando le suceda. Pero para mí necesita empezar a jugar un poco más.
¿Le da la espalda para jugar más?
Ah, bueno, eso ya no lo sé. Pero
porque me suena
para
muy raro.
El
tipo jugó desde que volvió de la pandemia. Memorial, 2 torneos de playoffs, el US Open y Soso. Jugó en 4 meses, 5... Y el PGA, 6. En 4 meses jugó 6 semanas.
A mi forma de ver tendría que haber jugado Shadow Creek, Soso. Tenés la semana libre, o 2 semanas libres y vas y de vuelta. O sea, ¿cuándo fue la última vez que jugó Tiger? ¿Jugó el BMW?
BMW, US Open.
¿Jugó BMW, US Open? O sea, hacía 4 semanas, casi 4 semanas que no jugaba.
Sí.
Entonces, literalmente en la nueva temporada va a jugar más torneos que lo que juega normalmente. O sea, va a jugar 3 torneos más de lo que ha jugado en toda su vida después que termina Atlanta. O sea, el año pasado jugó 1 y este año va a jugar 3.
El año pasado jugó Soso y jugó el Giro.
Son torneos regulares.
Sí.
Torneos regulares. Todos los años
siempre. El año pasado Soso, nada más.
todos los años, siempre terminando Atlanta, siempre jugaba la Presidente o la Ryder, que siempre es la semana después de Atlanta. Sí. Este año con el tema del calendario que cambia, o sea, torneos regulares, está por jugar tres.
Va a jugar Soso, el US Open y el Masters. Y probablemente dijo que entre mañana y pasado va a anunciar si juega Houston o no.
Bueno, ahí me da un poco la esperanza de que juegue un poquito más. Que se esté dando cuenta que necesita jugar un poco más. Esa es mi opinión. Yo no le puedo decir nada al mejor jugador de todos los tiempos.
No,
eso es un hecho. Pero mi opinión es esa. Para mí debería jugar un poquito más. Más seguido. Y ver la pelota salir al fairway, entrar en el hoyo en un torneo y sumar la confianza en los torneos. Es simplemente eso.
Ojalá, y ojalá pueda hacerlo, y ojalá la espalda lo deje, y ojalá que no sea el motivo de no estar jugando su espalda, porque está a una velocidad de swing la más baja de toda su carrera. Y haciendo scores en una cancha que él conoce de memoria, como Sherbrooke, ¿no? 5 veces allí el Target Challenge en su momento, haciendo scores cuando el promedio del field es 67 y pico, o 68 y pico el primer día, y vos haces 76, no jugaste muy parecido a lo que tenés que jugar. Entonces, más allá de que esté perdiendo distancia del tee contra el resto, no importa, es el mejor jugador de hierros de la historia probablemente. No vi a Hogan, que dicen que era parecido, pero en una cancha que él conoce, de 7.100 yardas, que no es una cancha larga ni siquiera para este Tiger, me da la sensación de que hay falta de juego, puede ser falta de juego como vos decís, o que le falta de práctica, o que le duele la espalda, o qué corno es, no lo sé, pero claro, te desespera verlo al tipo... estar palo y palo con Peter Malnati del tee de salida. por ponerte a Malnati y no ponerte a Zach Johnson. Lo miraba por el espejito hace 10 años.
Increíble que lo hablaba el otro día con un amigo. O sea, Tiger hace 6 bajo par el segundo día y mueve 7 lugares.
Sí.
O sea, ahí te da un poco... Ahí te da un poco a entender lo muy mala que fue la primera vuelta.
Claro.
Y lo poco que estaba haciendo el resto. Porque de vuelta, te repito, puesto 35 eran 12 bajo par. Es muy poco. Es muy poco. No importa la cancha que juegue, que tan fácil sea. Hay que hacer 12 bajo par en 4 días. O sea, significa, para que te dé una idea, significa que estás haciendo 5 birdies por día. En un promedio, estás haciendo 5 birdies por día, 2 voy por vuelta. Más o menos. Porque no vas a hacer 3 verdes todos los días sin bogeys. Para que te dé una idea, un promedio de 5 verdes por día, no es poco.
No.
No es poco.
¿Sabes cuántos verdes hizo Rory esta semana? No, es que no se puede entender. Hizo 29 verdes.
Eso te iba a decir, yo iba a decir 30.
Hizo 29 verdes. Y terminó 15 bajo par.
Vi por ahí una foto que ya rompió un palo el primer día.
El domingo había jugado muy mal. Había hecho varios birdies y venía uno bajo par al tee del 18. La desparramó con el drive, la desparramó todo el día el jueves. La sacó a buena, tiró con el exploder, con el sand, el tercer tiro de 80 yardas y le robó a green. Ahí quedó el exploder. Ahí quedó, ahí murió.
Obviamente tenía una respuesta, porque si rompes un palo un jueves, porque tenés... Si vos rompes un palo, yo esto lo voy a decir al público, si vos rompes un palo, si un profesional rompe un palo un jueves, es porque es uno nuevo que estaba probando y no le gustó y tiene un respuesta.
O porque está cerca de Carlsbad, que sabes que te mandan uno a las 2 horas, tenés uno.
También, pero igual. Seguramente tenía una respuesta.
El turco Anser jugó 4 vueltas, 3 de ellas sin bogeys.
Y una con
bogeys. Y la otra vuelta la jugó sin birdies. Hizo 5 bogeys, todos juntos, el tercer día de ida, y no hizo un birdie. O sea, el juego está muy loco, pero Rory hizo 29 birdies en una cancha en donde hacer birdies no parece tan fácil, pero este muñeco hizo 29. Lo último, ¿Qué field existe? ¿El del Champions Tour o el del PGA Tour? ¿Qué Mickelson vemos? ¿Qué? Porque de 17 bajo par a la tortura, a la peor tortura, nunca lo vi pegar tan mal.
Mira, obviamente está eligiendo bien las canchas. La primera semana que gana la gana desde el tee y la segunda semana que gana la gana arriba al green. Pero no sé, realmente, como no miro golf, no sé lo que fue la cancha. Yo sé que la primera semana, cuando vi la cancha un poco, dije, claro, acá aprovechó, dijo, me voy a jugar al Champions Tour, una semana no la puedo tirar donde quiera, y más o menos lo llevó. O sea, Phil Mickelson pega largo, pega muy largo. Pega muy largo, tiene 50 años, 50, 51 años, no sé cuánto tiene. Pega muy largo. Pega largo hasta para alguien de 20, 30, 40 años. Pega largo para el Tour. Entonces, si vos llevas eso al Champions Tour, de repente tenés una ventaja fenomenal.
Fenomenal.
Una ventaja muy grande. O sea, en Champions Tour juegan en promedio por cheque de $400,000 al ganador.
Sí.
¿Y a quién no le gusta? ¿A quién no le gustaría eso todas las semanas?
Sí.
Entonces, como que eso, yo aprovecharía también si fuese.
No, por supuesto, pero después vino al PGA Tour esta semana, jugó horrible, jugó muy bien el segundo día, iba 8 bajo par después de 11 hoyos el segundo día. Después la tiró al agua en el 3 y chinchón, pero ahí te muestra la diferencia entre un tour y el otro, ¿no? La diferencia de exigencia de la cancha desde el tee, básicamente, que es el mayor problema de Mickelson. Mickelson no tiene problema alrededor de green ni sobre el green. El problema lo tiene desde el tee. Esta semana no te puedo explicar los lugares que fue. Pero claro, por ahí en el Champions Tour eso no lo perjudica tanto. Pero me parece que cada vez le va a costar más allá de que vaya a ir a una cancha como Augusta, en donde un poquito desparramarla va a poder. No sé si mucho, pero
hablando de Augusta. El señor Bryson DeChambeau, que dijo que iba a prepararse para llegar a las 400 yardas para Augusta.
Llegó, ya llegó.
Ya lo hizo.
Sí.
O sea, estoy sin palabras.
Estoy casi contando los minutos para que llegue el máster porque lo quiero ver.
Y esto dijo que obviamente, esto es detrás de cámara todo, ¿no? Pero dijo que yo puedo averiguar y ver, o sea, ver la realidad de la historia. No lo voy a hacer. Pero podría hacerlo. Dijo que lo hizo con el drive normal.
Sí.
Sin vara larga.
Sí.
Si es así, no me sorprendería un día esto verlo en un concurso de Londres. Me parecería fenomenal.
Me da mucha pena no poder ir este año al Masters, porque si había un Masters que había que ver era este, para verlo, este fenómeno. Porque es la cancha en donde yo por lo menos me doy cuenta.
La cancha, como
si realmente está pegando más que el resto o no.
Está pegando más que el resto. Eso no tengo ninguna duda. Y está pegando mucho más por delante el resto.
La medida exacta es una cancha como esta, me la da.
Bueno, y eso te iba a decir. Al conocer la cancha tan bien, o sea, ya con 2 años que llevas transmitiendo y estando ahí y viendo las rondas de práctica, y sabes qué pelota es larga y qué no. O sea, no me sorprendería ver un hierro corto en el 15.
No, eso seguro. Eso no me sorprendería nada.
No me sorprendería ver 4 días a green en el 3.
Eso sí me sorprendería. Eso sí es largo.
No me sorprendería ver backspin en el 2.
Sería casi un insulto, pero puede ser.
Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh?
O sea, el bunker del 1. Vamos despacito. El bunker del 1 no juega.
El bunker del 1 no existe.
El bunker del 1 no juega. El bunker del 2 no existe. El bunker del 2 no existe.
El 3 a green. El 5. El 5 se va a complicar un poco por el tema de la distancia, porque ahí sí hay que ser preciso. Por más que hay que ser largo, hay que ser preciso. Pero después.
El bunker del 8 no existe.
Después del bunker del 8 no existe. Los árboles del 9 no existen. Los árboles del 10, ni te cuento.
¿La va a picar en bajada en el 11 o no?
No. Ya. El 11 es muy largo.
¿No la va a picar en bajada en el 11?
No, no. No, 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 porque aparte es un hoyo que es muy largo. Es muy largo.
Estoy de acuerdo. Es muy largo, pero, o sea, pero no me extrañaría. Los bunkers del 18 tampoco existen entonces ahora.
Y el 18 ahora la puede tirar donde él quiera. Eso es lo que tiene. O sea, esa es la belleza de pegarle a una Augusta. Ahí de repente los hoyos cambian muchísimo. Cambian muchísimo. Y Augusta lo que tiene entre. La Augusta la genialidad que tiene es que entre más cerca estás, más fácil es la cancha. Entonces, como que de repente vos. Cuando yo digo que tiene una genialidad es porque hay hoyos que si vos querés asegurarte el fairway, por así decirlo, no es difícil. Agarrar fairway en Augusta no es difícil.
No.
El tema son los segundos tiros. Entonces vos de repente estás jugando a agarrar más fairways, pero de repente un hoyo que pegaba con el 8, con el 9, de repente estás pegando con el 7, con el 6, y el green cambia. El green cambia un montón. O sea, el mejor ejemplo que te puedo dar es el hoyo 7. El hoyo 7... Wow. El hoyo 7, entre más cerca estás, más fácil es.
Sí, sí.
Y agarrar el fairway, o sea, el fairway se va achicando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y de repente es una zona de 10 yardas. Entonces, si vos podés pegar 350 yardas agarrando el fairway, créeme que se hace muchísimo más fácil la Augusta National.
Sí, no, no tengo duda. El tema con el hoyo 7, que para mí es siempre fue uno de mis hoyos favoritos de la cancha, es que si no tirás del fairway, no tirás al green. Normalmente.
Puede ser el hoyo más difícil de Augusta.
Sí, si te agarra 4 días en contra, te podés poner a llorar.
Depende de las condiciones, puede llegar a ser el hoyo más difícil de Augusta.
Sí, sí, sin duda. Lo bueno es que nos faltan 2 semanas para verlo nada más. Así que esa es la mejor parte.
Lo veremos por tele.
Bueno, Bermuda,
Houston. Ese sí Bermuda, que lo voy a ver por tele.
Sí, Bermuda, Houston y RCM, esa es la idea.
Y por ahora es la idea. Si se me ocurre jugar bien una de estas 2 semanas, probablemente no juegue a RCM, pero hoy en día el plan es RCM, lo pueden ver en la página emilianoriello.com. Ahí está todo el calendario y todos los torneos, así que eso y México.
Bueno,
México si no pierdo por nada.
Si lamentablemente no llegaras a jugar bien y tenés que venir para RCM acá cerquita, podés venir el fin de semana, te quedas acá, vemos el Masters en vivo en la tele. Te lo relato para vos, si querés, en casa. Hay buenas milanesas y buenas empanadas, así que probablemente te tiente la idea.
Arreglame la cama que el domingo de la noche ante la RCM me parece que vamos por empanadas, ñoquis y una torta de chocolate.
Bueno, listo. Todo. Esperemos que pare de llover, esperemos que la rodilla funcione. Y la semana que viene que me contarás un poquito del turismo de Bermuda y cómo es la isla y si alquilaste una moto o no, si te fuiste con la moto y la bolsa de palos al hombro. ¿Estás cerca del club o no?
Son creo que 15 o 20 minutos en un ferry. Eso está bastante bueno. Tomás un ferry y es como que la isla tiene como un espacio de agua en el medio y la cancha queda justo del otro lado de este espacio de agua, entonces
cruzás.
Cruzás por el medio del agua y dicen que es muy lindo. Dicen que la isla es muy pintoresca. Yo lo que vi ayer a la noche estaba muy lindo, así que nada, con ganas de que ya sea mañana y volver a practicar y ver cómo va la rodilla. La lluvia no me preocupa, lo que me preocupa más es la rodilla.
No, se me ocurre que debe drenar bien esa cancha. Bueno, amigo, gracias. Juegue bien esta semana y nos encontramos la semana que viene para otro episodio de este Grillo en la Cabina, que ya la gente estaba muy preocupada, ¿eh? No sé si te diste cuenta por Twitter, decían dónde está, qué pasó con el podcast, no grabaron, sí. Esto, lo otro. Los alemanes, digo, no, paren, muchachos. Digo, un poquito de vacaciones, denle a este hombre. Necesita relajar.
No nos gustó esa semana.
Abrazo, Emi, pasala bien, juega bien y nos encontramos la semana que viene.
Hasta el lunes.
Gracias a todos. Nos encontramos entonces con otro episodio de Un Grillo en la Cabina después del Bermuda Championship. Chao.